Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey, un programa de análisis filosófico sobre problemas políticos, sociales, culturales. Este año ha sido particularmente complicado, complejo, difícil, trágico, lleno de incertidumbres, con poca claridad todavía sobre el presente y todavía también bastante incertidumbre sobre el futuro. Entonces, este año creo que nos ha llevado a problematizar nuestra propia existencia, nos ha puesto en perspectiva nuestra propia vida, un antes y un después, una antigua normalidad y una supuesta nueva normalidad. En todo caso, creo yo que lo que ha acontecido nos debe mover a reflexión, y esta reflexión tiene que ver con cómo podremos vivir lo que viene, y en función de eso hemos querido este día platicar un poco, dialogar acerca de un concepto clásico, que es el concepto de la frónesis, un concepto de la ética griega que aparece particularmente en Aristóteles, que refiere a una sabiduría práctica o una prudencia. Esto en función de pensar si es posible plantearnos esta incertidumbre, generar una especie de nuevo arte de vivir. Para hablar de este tema, me acompaña en este día la doctora Gedialicia Rivas Lara. Ella es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. También está con nosotros el doctor Víctor Hugo Méndez Aguirre, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y nuestro colega y compañero de la COFIM, Alfredo Jonathan Valdés. A todos ellos y ella, muchas gracias. Si no se piensa bien, difícilmente, creo yo, se vive bien. Por ello, entre otras cosas, necesitamos a la filosofía. Podríamos decir que en el siglo XXI la frónesis de que nos ha hablado Aristóteles en el libro sexto de la Ética de Nicómaco, entendida esta frónesis, al menos en un sentido más general, como una virtud intelectual, una virtud teórica, pero necesaria para la vida práctica, para la búsqueda de esa vida buena, para la búsqueda de esa felicidad posible. Esta es, pues, una tarea compleja. Yo quisiera preguntar, para iniciar este diálogo, a ustedes, a quien me quiera responder, ¿por qué es tan difícil hoy en día construir un modelo de vida buena? Es decir, ¿dónde se encuentra dificultad de este actuar prudente, de esta ética reflexiva ante este marco de incertidumbres? ¿Hay algo en nuestra época en particular, o siempre ha sido complicado este asunto de llevar a cabo una frónesis en nuestra propia existencia? No sé si quien me quiera comentar un poco al respecto. Heidi.
Bien, bueno, pues ya directamente, ¿verdad? es una pregunta así como bastante ruda, ¿no? De inicio, porque, bueno, nos obliga un poco a detenernos a pensar si las ciertas incapacidades para atendernos como a esta pregunta sobre la vida buena tiene que ver con las circunstancias actuales, o bien pues es algo a lo que siempre estamos sometidos. Yo pienso que la pregunta se vuelve ciertamente urgente en tiempos de crisis, ¿no? Ahora, de alguna manera, estar planeando o proyectando qué va a ser de nosotros en los, digamos, ya no en los próximos días, ¿no? Sino cómo vamos a planear o reestructurar nuestra vida a partir de ahora, en los próximos años, pues hace urgentes las preguntas y las respuestas éticas, ¿no? Personalmente, ahorita, como sería bastante complicado para mí responder directamente qué se debe hacer, ¿no? O cómo se debe actuar. Yo apelaría a un concepto de, en este caso, de la prudencia, vinculada con una recuperación del sentido común, con una urgencia de replantearnos seriamente qué es el sentido común, y por supuesto preguntarnos cómo, de dónde brota pues ese sentido común, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues a vinculado nuevamente con la prudencia aristotélica, con esta necesidad de ser capaces de, reflexionar seriamente qué debemos hacer, o sea, detenernos puntualmente a qué debemos hacer y siempre pensando como en la comunidad, ¿no? En aquello que tenemos común con los otros. Pero bueno, quisiera como arrojar ahorita la posibilidad de que otros atiendan para reflexionar nuevamente sobre lo que he dicho y sobre lo que verdaderamente quiero decir, ¿no?
Porque es complicado, Víctor Hugo, ejercer una frónesis, una prudencia en estos tiempos? ¿Dónde está la complejidad?
Yo creo que hemos olvidado la sabiduría. Recuerda que, como tú mismo mencionaste, esta virtud intelectual aparece en la Ética Nicómaca de Aristóteles. Y en Aristóteles, junto con la frónesis, tenemos otra virtud muy importante que es la sabiduría, que sería, cuando menos en la versión que tenemos a partir de Heráclito, un vivir conforme a la naturaleza. Entonces, si definimos la sabiduría con Heráclito como un vivir conforme a la naturaleza y definimos la prudencia con Aristóteles como un discernimiento del bien y del mal, creo que necesitamos ambas virtudes. Necesitamos más, necesitamos la ciencia, por supuesto, necesitamos la técnica, pero yo creo que lo que está pasando en los últimos siglos es un olvido de la sabiduría. Ensoberbecidos con la técnica y con la ciencia, se ha querido dominar el mundo, se ha querido conquistar el mundo y se ha olvidado seguir la naturaleza. Yo creo que, si aprendiéramos otra vez a buscar la sabiduría, no solamente la ciencia y la técnica, sino a buscar la sabiduría y no solo querer dominar la naturaleza, sino aprender a seguirla, adaptarnos, esto se complementaría mucho con la frónesis. Creo que la frónesis y la sabiduría deberían de estar más vinculadas para dar soluciones a través del pensamiento, para dar soluciones a través de la ética práctica a nuestra vida contemporánea. Creo que un pecado, digamos, de la modernidad, tú me corregirás, es que se soslayó ese sentido de Heráclito de la sabiduría como un seguir a la naturaleza. Creo que si hubiéramos respetado más la naturaleza y no hubiera habido estos mercados húmedos en el sureste, en Asia, a lo mejor no habríamos llegado a esta pandemia. Creo que si no fuéramos tan voraces deforestando y consumiendo fauna silvestre, no estaríamos en los problemas en los que estamos. Entonces, en general, celebro la recuperación de la frónesis, pero también yo añadiría esta necesidad de sabiduría. Frónesis y sabiduría como un tándem para solucionar problemas, solucionar problemas contemporáneos y para reaprender cómo vivir y reaprender cómo vivir en una nueva normalidad también.
Estamos hablando sobre la frónesis, sobre esta prudencia, esta ética práctica, también podríamos decir. Y yo quisiera preguntarle a nuestro compañero Alfredo, ¿cómo visualiza la importancia de la frónesis en el presente?
Sí, bueno, para mí sería un tema importante, sobre todo en relación, Rolando, a lo que es la actividad magisterial. Es decir, de alguna manera los temas filosóficos para mí ahorita están enfocados en la educación de los muchachos, y algo que estoy viendo muy frecuente en el comportamiento del alumnado y por tanto pues importante para el desenvolvimiento social es precisamente esta parte como de la frónesis, la sabiduría, la prudencia, como algo que podamos, digamos, enseñar o antes que enseñar, ir acompañando en el proceso de enseñanza y al mismo tiempo proceso formativo de los muchachos. Creo que sí es muy importante porque nos sitúa en una actividad que es al mismo tiempo teórica y al mismo tiempo práctica. No solamente dar una serie de información al alumno, sino al mismo tiempo también nosotros entender que se trata también de acompañar al alumno, no necesariamente en la parte, digamos, casuística, como ayudarle al alumno a a saber decidir por casos, sino que él tenga esa oportunidad de ir madurando y pensando su propio actuar moral, ético, y juzgar por sí mismo, ¿no? Irse desprendiendo, digamos, poco a poco de la tutela de pues lo que otros pudieran o no determinar para la praxis moral, ¿no? Entonces sí, me parece algo importante, pero es algo que de todas maneras se tiene que ir pensando cómo adecuarlo específicamente a el contexto específico donde se trabaja, donde se elabora, donde se busca o intenta acompañar a un estudiante.
Fíjate que te adelantaste un poco la pregunta que iba a hacer, pero al ratito voy a reformular, pero antes le voy a ceder la palabra a Heidi, que quería hacer algunos comentarios en torno a lo que había señalado Víctor Hugo de este olvido de la naturaleza y de este olvido de la sabiduría. Heidi.
Sí, gracias. Yo creo, bueno, porque me hizo pensar precisamente esto que comentaba Víctor Hugo sobre la lógica de la modernidad, que era pues explotar, ¿no?, la naturaleza y dejar de alguna manera de habitarla, ¿no?, como este aislamiento que hemos que se ha ido pronunciando y que ahora nos tenemos en una sobreexplotación de la técnica y estas, y que ya no sabemos cómo volver. Me hace pensar precisamente en el concepto de desmesura o la hibris griega, ¿no?, que era precisamente todo lo opuesto a la prudencia, ¿no?, que ya desde ese entonces la prudencia venía precisamente como apelar a una suerte de sensatez, ¿no?, a la hora en que nosotros nos tomamos ciertas decisiones, que no solo son decisiones que tienen que ver con nosotros, sino con nuestros proyectos a futuro. Y en parte cuando, digamos, nos desprendemos de ello o nos desinteresamos precisamente de esa capacidad de realizar juicios, ¿no?, juicios sensatos, juicios prudentes, pues caemos precisamente en la posibilidad de la desmesura, ¿no?, del abuso, ¿no? Entonces esto que se describe sobre la naturaleza y claro que tiene todo que ver precisamente con la situación que nosotros estamos viviendo, que también hemos analizado, que la pandemia es precisamente esta situación que nos explota un poco en la cara de decir basta ya, hasta cuándo vamos a entender que somos nosotros mismos los que hemos producido, ¿no?, estos procesos, estos aceleramientos, ¿no?, que terminan poniéndonos a nosotros mismos en riesgo, pues son precisamente esta muestra de la hibris. No sé si hasta aquí fui clara.
Sí, yo creo que sí, ¿no? De hecho, ese concepto brinca y está muy ligado a toda esta crítica a la modernidad que ha sido tan denunciada, ¿no?, por diferentes filósofos. No sé, cada que se enuncia una crítica a la modernidad, a mí me salta siempre Heidegger, ¿no?, y la crítica a la técnica, justamente, ¿no?, para pensar el mundo, es decir, las consecuencias de este mundo que hoy vivimos, y como bien dice Heidi, que hoy nos explota esta realidad en la frente, y todavía tenemos el temor de que otras realidades exploten todavía en forma más intensa y no podamos contener, si es que hemos contenido todo cuanto nos está aconteciendo. Aquí quisiera retomar también un poco lo que Jonathan se me adelantó, en el sentido de, bueno, si tenemos una larga historia como humanidad, si las experiencias más recientes, para hablar de la modernidad, nos dan lecciones continuas de que parece que no aprendemos y se repiten una y otra cosa, el eterno retorno de lo mismo, ¿se puede aprender la sensatez o esto es nada más una cuestión que sería propia de la experiencia? Es decir, ¿aprendemos solamente a partir de que nos explota esta realidad o verdaderamente podríamos pensar en aprender por lo menos a pensar en esos términos de la frónesis, de esta sabiduría prudencial mediante el proceso formativo? ¿Qué opinas tú, Víctor Hugo?
Con respecto al aprendizaje, esa es una gran pregunta que, por ejemplo, aparece en el diálogo Menón, el aprendizaje de la virtud, pero ya siendo más aristotélicos, pensando que las virtudes son disposiciones, que son hábitos, yo sí pensaría que podemos aprender, digamos, o entrar en un proceso educativo con respecto a esas virtudes, incluso las intelectuales, no solo las morales, a través de la formación de hábitos. Creo que en esta sociedad del desperdicio, los hábitos que les enseñamos a las generaciones jóvenes son a tirar, a desperdiciar. Entonces, Yo creo que necesitamos enseñarles mejores hábitos para que ellos puedan desplegar de virtudes tanto morales, que son importantes, como intelectuales, porque al fin y al cabo, estas virtudes como la frónesis, finalmente para los pensadores clásicos son virtudes que se adquieren con el tiempo, pero no se van a adquirir si no se forman hábitos. Entonces yo pensaría que no solamente estaría la transmisión de contenidos, sino la transmisión de hábitos, y también incluso algo que para los griegos era muy claro, la transmisión de una sensibilidad estética que les permita a las nuevas generaciones, a las jóvenes generaciones, disfrutar de la naturaleza. La naturaleza no solamente como algo hostil o algo aprovechable, sino como algo que se puede disfrutar y respetar. De hecho, en esta cuestión de la oposición frónesis y híbris, también hay una virtud muy griega que nosotros quizá hemos perdido un poco, que es la virtud del aidos o respeto. Al apreciar y gozar de la naturaleza se le aprende también a respetar. Entonces tendríamos, una capacidad muy compleja de aprendizaje de la frónesis a través de la adquisición de hábitos y de incluso el goce estético. Yo creo que si afrontamos la complejidad de todas estas dimensiones y no omitimos ninguna, creo que sí se puede llegar a desarrollar un sentido de la frónesis. Ahora, hay que pensar que para los griegos las virtudes glotointelectuales, sobre todo como estas que estamos hablando, no se desarrollan sino hasta después de los 49 años. Ciertamente no podemos esperar eso en unas sociedades contemporáneas. De hecho, la revolución sofística fue enseñar a los jóvenes, muy jóvenes, cosas que antes estaban reservadas a los ancianos. Sin embargo, creo que sí deberíamos de incidir en la adquisición de hábitos, de disposiciones y de sensibilidad, dimensiones tanto morales como estéticas, para forjar estas virtudes intelectuales que nos permitan distinguir el bien y el mal. Porque creo que ahorita los jóvenes absortos en la tecnología, en los gadgets y en las tablets, están perdiendo mucho esta dimensión estética, esta dimensión de la sensibilidad y esta dimensión de los hábitos dignos de elogio, que finalmente son los que conforman las virtudes.
Muy bien, muy bien. Muy interesante esta idea del goce estético, que sería como totalmente lo contrario al mundo de la enajenación que también describes, Víctor Hugo. Por ahí Alfredo quería hacer algún comentario. Adelante, Alfredo.
Sí, me parece muy, muy interesante lo que dice Víctor Hugo. Solamente quería comentar que sobre esto se puede vislumbrar la necesidad de que el estudiante, y más allá del estudiante, la persona misma, pueda tener un contacto con la realidad. Es decir, no solamente con lo que nosotros podríamos llamar con Heidegger una vida inauténtica, ¿verdad? Porque la vida, podríamos decir, es bella, ciertamente es bella, pero la vida también puede ser cruel, también puede ser, por así decirlo, malvada, pero no es toda la vida. Es parte de la vida, es un aspecto de la misma. Y cuando nosotros logramos romper la burbuja de las comodidades de, digamos, la vida inauténtica, entonces accedemos a una vivencia que nos va a poder permitir colocarnos en una necesidad de juzgar, en una necesidad de tener una determinación sobre la propia existencia y obviamente en relación a la existencia de los demás, es decir, de la comunidad o la sociedad. Esto, quiérase que no, es importante para que un alumno o cualquier persona vaya ejercitándose en el autodominio de sí mismo, en la autogestión de sí mismo y por tanto pueda ir poco a poco caminando por la prudencia, porque si no logramos que una persona o que nosotros como personas accedamos a esta vida original, auténtica, realmente estaríamos viviendo una superficialidad donde los actos morales serían precisamente eso, superficiales y en cierto modo, como lo diría Hannah Arendt, banales, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención este título de una obra de Simone Weil, La gravedad y la gracia. Es decir, como siempre viendo esas dos partes de la vida misma como algo importante que se me viene a la mente para la frónesis, a partir del comentario de Víctor Hugo. Gracias.
Continuamos con nuestro muy interesante diálogo. Aquí de lo que comenta Alfredo, me llamaron la atención varias cosas, ¿no? Para pensar también el presente, porque al ratito quiero hacer una pregunta muy específica sobre este presente. Pero Alfredo sacó a colación un tema que es centralísimo en filosofía, que es el autodominio de sí mismo, que es la parte más difícil justamente, ¿no? Tanto en Platón como en Aristóteles vemos lo importantísimo y lo fundamental de este autogobierno, que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, con el cuidado de sí mismo, con la inquietud de sí mismo. Y por lo tanto, pues este autodominio no es un asunto de prohibiciones. Quizás por ahí hay alguna clave o parte de las claves del error en que hemos caído como humanidad, ¿no? Este autodominio no va a ser el resultado de un modelo imperativo o de un imperativo categórico, sino de justamente llegar a esa posibilidad de reflexión sobre quiénes somos, qué hacemos, qué estamos haciendo aquí, cómo nos relacionamos con nosotros y cómo debemos respetar el entorno de nuestra propia existencia. ¿Qué piensa Heidi Rivas?
No sé, pienso muchas cosas, ¿no? Ahorita escuchaba esto del autodominio y trataba de entender cuál era la relación, por ejemplo, con la autonomía. A mí me parece que ahorita, en nuestros tiempos, por ejemplo, luchamos mucho por la autonomía, ¿no? Queremos tomar nuestras propias decisiones y queremos exigir nuestras libertades, amparados, por supuesto, dentro de nuestros derechos, ¿no? Pero hay, en cierta medida, como poca reflexión sobre nuestras condiciones de actuar, ¿no? De acción. Entonces yo diría pues que el autoconocimiento no solo tiene que ver con estas preguntas sobre quiénes somos y qué somos, sino también qué somos capaces de hacer, ¿no? Y frente a tales o cuales circunstancias. Entonces a veces creo que parte de esta aplicación contemporánea de la virtud y pienso que también en Aristóteles es así, es medir y saber medir las circunstancias o conocer las circunstancias donde estamos puestos, ¿no? En ese sentido, no sería solo como actuar porque soy libre de hacerlo, ¿no? Y porque hay un sistema que en teoría al menos me protege o me permite hacerlo, sino también a saber cuándo actuar, en qué momento actuar e incluso contra quién actúas, ¿no? Esto me parece importante decirlo, ¿no? La prudencia tiene que ver con qué tanto me pongo en riesgo a mí mismo y qué tanto pongo en riesgo al otro cuando actúo y también cuando dejo de actuar. En ese sentido, el conocer nuestros límites o nuestra autolegislación, para decirlo ya en términos quizá muy kantianos, ¿verdad? Pero retomando esta idea, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo nuestras capacidades se ponen en cuestión o deben ser analizadas con base en las circunstancias en donde estoy puesto. Entonces, no solo es como mírate a ti, ¿no? Sino mírate a ti, mira tu contexto, mira a los otros y sobre todo, quienes están también dependiendo de tus acciones. No sé si fui del todo claro en este sentido, pero a mí me parece que hay una clave ética importante. Incluso me parece centrar, por ejemplo, en los movimientos sociales, ¿no? En ciertos colectivos, ¿no? De acción, en donde creo que se debería, en teoría, hacer juicios de esta naturaleza. En ese sentido habría una afrónesis no solo personal, sino colectiva también, ¿no? No sé, ahí.
Aquí, sí, yo creo que aquí brinca el tema de que no es posible pensar la identidad sin la alteridad, ¿no? Y que cuando reflexionamos y nos autogobernamos también vamos en función de los otros, de la polis, de la comunidad. Ahora que también hay que señalarlo, nuestras comunidades contemporáneas pues son muy sui generis, ¿no? Porque no hay un tejido, ¿no? Hay un problema ético también, ¿no? Actuamos sesgadamente, actuamos facciosamente, no creemos, no hay una creencia ni en el valor de la política, ni por supuesto la palabra ética parece a veces encontrarse con la política, ¿no? Para seguir con esta senda de saber medir las circunstancias, yo quisiera preguntarle a Víctor Hugo que si la frónesis es, por decir, cierta sabiduría de lo concreto, de cómo actuar con uno y con los demás, en tiempos del COVID-19, ¿qué significa, desde tu perspectiva, vivir con prudencia?
Pues partiendo definitivamente la definición de Fronesis como distinguir el bien y el mal, vivir con prudencia en ese instante creo que es perentorio de vida o muerte, es cuestiones como usar o no cubrebocas, como salir o no, a menos de que sea estrictamente necesario. Próximamente va a ser la cuestión de decidir si ponerse o no ponerse la vacuna. Entonces, son estas pequeñas decisiones donde la prótesis nos va a salvar o nos va a perder. O sea, si logramos hacer este discernimiento del bien y el mal, quizá podamos salvarnos tanto a nosotros mismos como a los que están cerca de nosotros. Lo que se mencionaba, esta cuestión del sentido social, del sentido de la comunidad. Ahora, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que somos seres gregarios. La salud pública nos trata como rebaños, y por eso se habla incluso de la inmunidad de rebaño, y que en nuestras acciones, por individuales que parezcan, estamos comprometiendo tanto el bienestar como la misma vida de los que están alrededor nuestro. Entonces, yo siento que lo que sigue, bueno, de lo que estamos y lo que sigue, es una cuestión de ejercicio perentorio de la flórnesis, el sentido de este actuar ponderando lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo, y entonces tenemos que, lo que decía, decidir ponderar si nos ponemos o no el cubrebocas, si salimos a las calles, si festejamos Navidad en grandes grupos o nos restringimos, y si nos vacunamos o no. Entonces yo creo que es de rabiosa actualidad la prótesis, es de las virtudes que van a ser fundamentales y que nos van a permitir disminuir las dimensiones de la pandemia o van a causar que se salga de cauce.
Sin entrar demasiado en el tema político y siguiendo esta línea de argumentación, le pregunto a Jonathan, ¿bastará entonces para distinguir el bien y el mal con un código redivivo de ética pública? ¿Qué piensas, Alfredo? No sé si se entiende el sentido de lo que estoy señalando, ¿no? De la cartilla moral al nuevo código de ética, asesorado incluso por una distinguida filósofa, hay que señalarlo.
Sí, mira, sería un tema complicado por, ciertamente tienen varias razones. Yo sigo señalando constantemente la necesidad del contacto con la vida como tal, auténtica, original, ¿no? Porque ya entrando en cuestiones de política, y política entendida no solo como aquella actividad que hacen los que llamamos política, sino toda aquella actividad que incluso en las instituciones, como por ejemplo las educativas, se lleva a cabo con las relaciones interpersonales en digamos, en pro de un mayor cargo o de permanecer en el cargo, ¿no? Porque esto nos mete en una situación de relaciones interpersonales y laborales donde no solamente se pueden seguir códigos éticos, porque muchas veces esos códigos éticos son más bien instrumentos de una especie de manipulación de las relaciones mismas. Lo digo sobre todo desde lo que he podido ver dentro de las instituciones mismas, no menciono nombres, por supuesto, pero sería importante que más allá de los códigos éticos, más allá de una cartilla, por así decirlo, podamos ir acompañando, esta idea es importante, ir acompañando a una persona en el autodominio, en la autonomía y en ese contacto con la vida, porque si no tiene un contacto con la vida real, toda situación ética y moral se va a transformar necesariamente en una especie de, vamos a decirlo así, espero que no suene mal, de decálogo, por así decirlo, no necesariamente religioso, pero un decálogo que solamente mira las formas externas de relación, pero que internamente nos va a permitir una forma de relacionarnos que permita diferentes vicios, por así decirlo, e incluso la manipulación. Entonces, sí es importante tener decálogo, sí es importante tener algún señalamiento, ya sea desde la filosofía, sobre todo, por supuesto, pero es necesario saber tomarlos en su justa medida, no como algo absoluto, porque los podemos fácilmente transformar en algo que más que ayudarnos a la convivencia, nos ayuden a la manipulación, me parece. Sí, es un tema, Rolando, bastante complejo y profundo el que planteas, la verdad, y creo que sí merecería un tratamiento mucho más extenso.
Lo hice con toda la intención, Jonathan, pero sí estoy coincido en que habría que discutirlo en forma más amplia. Heidi, por ahí tenías algún apunte, algún comentario.
Sí, bueno, no, quería comentar respecto a esta idea de si para educar a la afronesis, la pregunta original que planteaste, para educar a la afronesis basta con los códigos, ¿no? O las nuevas cartillas, ¿no? Etcétera. Yo pienso, por supuesto, que no es suficiente, pero no viene mal tampoco, ¿no? No viene mal, o sea, yo pienso que debemos ser abiertos un poco a recibir un poco la sugerencia, la instrucción. El problema es que se quede nada más como una cartilla o que se quede como un código y no baje, como ahorita comentaba Víctor Hugo, ¿no? En educación a la afronesis, ¿no? Que me parece también importante, ¿no? Es decir, la capacidad de formar hábitos en las personas, ¿no? En ese sentido, habría que revisar con ojo crítico, pero también, repito, con cierta apertura, cuáles son las sugerencias éticas que se plantean en esas sutilezas que se pueden rastrear y enunciar a partir de ellas las pautas con las cuales podemos educar para la afronesis, ¿no? A mí me parece sí, importante decir, no está de más, pero tampoco es desechable, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que contemporáneamente Paul Ricoeur ha hecho un gran esfuerzo por ligar precisamente una ética de la felicidad o una ética de las virtudes con una deontológica, ¿no? Es decir, con una que también rija códigos y también tenga normatividades que podamos seguir pensando en algo superior a ellas, que es la búsqueda de la justicia o de lo justo, diría él, ¿no? Entonces, creo que si el camino está hecho, o sea, si la ruta está planteada para algo más, valdría la pena echarle un vistazo, ¿no?
Muy bien, muy bien. ¿Abriste algo? Ahí. Sí, adelante, rapidito. Sí, adelante.
Pensando en esta cuestión de la cartilla moral y la ética en un mundo pluralista, yo ahí sí retomaría la afronesis de Alfonso Reyes, pensando que Alfonso Reyes fue, bueno, además de autor de la Cartilla Moral, uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestra Cartilla Moral, digamos, universal y ética mínima universal, finalmente son los derechos humanos. Yo creo que ahí sí hubo una intención internacional de generar un mínimo ético, digamos, aceptado internacionalmente, que no por ser, digamos, mínimo, deja de ser fundamental, y yo creo que eso nos permite tener una ética, digamos, compartida en sociedades pluralistas, como son todas las sociedades que tienen que ser democráticas, y entonces ahí sí apelaría a la afronesis de Alfonso Reyes, finalmente.
Continuamos en este diálogo, en este bloque final, y yo quisiera preguntarles a ustedes si es posible pensar en esta sabiduría práctica, de cierto modo, en este arte de la existencia. ¿Podríamos pensar esta afronesis sin justicia? Es decir, ¿podemos pensar en dejar de lado esta idea que a mí me parece centralísima de recuperar lo que se ha perdido y de vivir de acuerdo a esta ética de las virtudes que decía Heidi en alusión a Paul Ricoeur, que implicaba la existencia de la memoria, ¿no? como algo muy presente, como una experiencia que se debe tomar en consideración para el escenario pospandémico o que llamarán la nueva normalidad, aunque a mí esa palabra simple y sencillamente no me gusta. No sé, ¿alguien que quiera hacer un comentario al respecto?
Yo sí, Alfredo, quiero decir, el concepto de nueva normalidad a mí me impactó al principio porque lo conocía de la bioética, de los cuidados paliativos. Cuando a un enfermo le detectan cáncer y pues ya su vida cambia completamente y va a entrar a quimioterapia y a toda esta dimensión aterradora que le puede o no salvar la vida, de ahí viene el concepto de nueva normalidad. Entonces nos están diciendo casi como que pues esto es un cáncer y lo que viene es así ese tortuoso camino de tratar de salvarnos con medios extremos. Entonces, pues definitivamente aquí es imperiosa la justicia. Yo, regresando a este tema de la ética universal de los derechos humanos y de la bioética también, si pensamos ahora en los principios de la bioética, la justicia es exactamente uno de ellos. Y regresando a lo que mencionaba la doctora Heidi, la autonomía es otro, la beneficencia y la no maleficencia. Entonces, yo lo que quiero hacer hincapié es que en esta nueva normalidad, para tener, digamos, una guía bioética, se necesita estrictamente el concepto de justicia. Y precisamente cuando se crean estos principios de la bioética, se retoma mucho a Aristóteles, y bueno, se retoma a los hipocráticos y Aristóteles, pero yo creo que la respuesta, digamos, no puede ser más que es indispensable y es uno de los principios fundamentales de la nueva normalidad, la justicia. Y esto lo podemos ver en temas como el tema de los respiradores, el tema de la vacunación gratuita de la vacuna. Entonces, en temas de donde la distribución de los fármacos y de las vacunas y de los medios terapéuticos se discuten y se señala que no pueden ser comercializados, digamos, pues al mejor postor, sino que tienen que ser distribuidos poblacionalmente. Entonces, me parece claridad absoluta que en esta nueva normalidad, penosa como puede ser, se rige como un principio ético fundamental, el principio de la justicia.
Muy bien, Víctor Hugo. Por ahí Alfredo quería hacer algún apunte. Alfredo, adelante.
Sí, Rolando, muchas gracias. Sí, mira, me parece que esta idea necesariamente ligada a la frónesis, que es la justicia, nos tiene que vincular necesariamente con otra idea muy importante, que sería la idea del bien. Porque la justicia, obviamente, a veces la entendemos como la impartición precisamente, ¿no? De dar lo justo, ¿no?, a cada quien, de dar lo equitativo. Pero también nos tiene que llevar, pienso yo, ya en la vivencia cotidiana, a una justicia tanto personal como comunitaria. Es decir, yo no puedo exigir justicia en un ámbito personal, familiar, social, político, económico, lo que fuera, si no veo primero mi propia justicia, es decir, hacerme justicia a mí mismo en el ordenamiento de mi propia vida hacia el bien como tal, ¿no? Esta idea también ligada sobre el bien es importante porque si no la tomamos en cuenta, la pregunta sería, bueno, ¿justicia en relación a qué cosa, no? Si la prudencia o la frónesis está en relación a que vamos a hacer el bien común y el bien personal, tiene que ser parte necesaria.
Muy bien, muy bien. Yo quisiera un poco para ir cerrando este diálogo con ustedes, plantear este asunto. Mauricio Béuchot, del filósofo Mauricio Béuchot, dice que de cierta manera puede ligarse la frónesis y la hermenéutica, el asunto, él la liga con el asunto de la interpretación, pero el problema parece ser justamente aquí como que encontrar cuáles son estos criterios de la interpretación correcta. Recordemos que Mauricio Béuchot nos habla de que hay hermenéuticas equivocistas y hermenéuticas relativistas. Entonces, ¿cómo podríamos construir una frónesis por analogía, Víctor Hugo?
Bueno, justamente le acaban de otorgar al doctor Béuchot el reconocimiento de investigador emérito. Béuchot es el investigador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas. Entonces, hago esta mención que me parece importante. Y si no mal recuerdo, él habla de la analogía como proporción. Entonces, aplicándolo a los tiempos de pandemia, ahora en la mañana estaba escuchando que había una política de distribución de las vacunas que es un bien escaso y tenemos una población bastante más grande de las vacunas que vamos a tener al principio. Y se hablaba de la distribución de las vacunas por rangos etarios. A cierta edad entran primero y así van sucesivamente. Y creo que aplica, es un claro ejemplo de una interpretación analógica, incluso una interpretación de la justicia, como se estaría postulada en el informe Belmont. La analogía como proporciona, hay una distribución proporcional de bienes escasos, en este caso. O sea, sería una forma de interpretación, de una forma de interpretación de la realidad de la nueva normalidad. Hay bienes escasos, necesidades desmesuradas. Entonces, para que la distribución sea justa, se debe de distribuir proporcionalmente en función, en este caso, de los rangos etarios, que son los que van a determinar quiénes lo necesitan más al principio y quiénes pueden ser postergados sin ser injustos. A mí me parece que este es un ejemplo precioso de analogía como proporción, donde tendríamos tanto la hermenéutica analógica del doctor Bouchot como lo que yo decía del informe Belmont, la justicia como principio de la ética. Ese es lo que me parece. Y bueno, yo señalo que le acaban de conceder la distinción de investigador emérito, lo cual me parece que hay que celebrar a nivel nacional e internacional.
Por supuesto.
Muy bien, estamos en el cierre. Heidi, un apunte de cierre rapidito.
Sí, no, quería comentar, bueno, al respecto a este último punto, porque se me quedan muchas ideas que plantear, que iba a decir, bueno, es que la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot es en sí misma es de Fronesis, ¿no? O sea, la idea de la mediación, el texto como la zona intermedia, la analogía entre dos extremos, pues es ahí como toda la pauta, ¿no? Además hay que sumarle que él interpreta, bueno, él señala que la hermenéutica está llena de sutilezas. Esas sutilezas precisamente es el movimiento, la reflexión, la capacidad de andar por estas rutas, ¿no? Este ejemplo que describe el doctor Víctor Hugo me parece también interesante desde ese punto de vista, ¿no? Porque hay que mirar sutilezas, o sea, no son bloques dados, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, cuando se hizo el manual sobrevivir, para decidir a qué enfermos atender, que parecía que estaba... Ahí le faltó sutileza, le faltó advertir en qué zonas se podían mover era permitido, en qué otras zonas había otros ciertos criterios que estaban en un plano ético también, ¿no? Y no solo en el nivel de la vida. Entonces, la hermenéutica analógica está llena de sutilezas, como lo está también las decisiones éticas, ¿no? Y que ese es en donde nos estamos jugando, en la deliberación sutil, ¿no? Donde tenemos que jugarnos la propia vida, ¿no? Y coincido entonces que la justicia tiene que ser la dirección hacia donde van precisamente nuestras decisiones éticas, ¿no? No hay justicia sin Fronesis.
Muy bien, pues nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias, Heidi, Víctor Hugo, Jonathan. Muchas gracias por su presencia en este programa tan interesante. Esto fue Tetralemas y es una producción de Félix López y Valeria Rubí. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Buenas tardes.